Vamos a tratar el tema de la cuarentena, de la pandemia, del coronavirus desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué va a pasar en la sociedad? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos medir hoy y cuáles serán las que todavía no podemos medir? Para eso vamos a convocar a Georgie Weil, que ya está en línea y que es psicoanalista, especializado en psiquiatría, es egresado de la Facultad de Medicina de UBA. Y por supuesto le damos la bienvenida esta mañana de Coffee Break. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que no podemos medir o qué es lo que podemos imaginar que esta pandemia y su cuarentena adosada le está haciendo a la psiquis, primero de los individuos y después, bueno, como sociedad?
Bueno, es una situación compleja y complicada, ambas situaciones, ¿no? La complejidad significa que encontrando el camino vamos a llegar a poder resolver las cosas. La complicación es que se le van agregando situaciones. Yo no puedo aislar al individuo de su circunstancia laboral, por ejemplo, y sobre eso no hay capacidad de poder prever lo que va a suceder. Un psicoanalista, un psiquiatra, neurólogo y psicoanalista francés, Boris Cyrulnik, los padres murieron en Auschwitz y él estuvo refugiado durante la guerra y fue rescatado. Escribió mucho y tiene mucha vigencia en relación a lo que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de poder soportar con las estructuras internas que tiene situaciones como la que estamos viviendo ahora, que por supuesto no es comparable a la Segunda Guerra. Lo que estamos viendo es que las personas que tienen trastornos de diversa naturaleza, neurosis, o cuadros psicóticos, algunos empeoran, pero paradójicamente otros se ven protegidos por quedar recluidos en cuarentena, ¿no? Es como una especie de internación que no los conecta con el mundo exterior. Ahora vayamos al resto de la población, que es la más importante, la población sana. Y aquí lo que vemos es dos situaciones. Aquellos que tienen una capacidad de poder vivir el día a día con las limitaciones que esto nos provoca, y ir creciendo cada día internamente, generando diálogo dentro de la casa, pudiendo establecer un vínculo nuevo con la esposa, con los hijos, etc. Está el otro que no soporta la cuarentena, porque no está acostumbrado a estar en la casa. Tiene una vida ordenada y esa rutina se la rompió hace 6 semanas. Y a pesar que él es muy afectivo durante todo el año y todo el tiempo con la esposa, los hijos, etc., tiene un contacto limitado, 2 horas por día, 3 horas por día. Tiene su rutina. Al sacarle su rutina, se empieza a desestructurar. Aparece algo que los sociólogos llamarían anomia. Es como que, siendo un individuo mentalmente sano, empieza a tener sintomatologías que no lo son. Este individuo empieza a escapar hacia adelante. Es el que nos dice, yo quiero volver a la normalidad. Lo cual encierra una paradoja, porque volver es para atrás. Yo no puedo volver en el futuro a la normalidad que tenía antes, porque tampoco sabemos cuál va a ser el escenario. Estas son las personas que más sufren y las que menos preparadas van a estar para la realidad post-pandemia, post-cuarentena. Y uso las dos palabras, porque mucho no sabemos del virus. La verdad es esa. Podemos establecer criterios de comprender que se va a ir abriendo la cuarentena para determinadas tareas, pero no podemos predecir el margen de acción del virus que va mutando, que no tiene un tratamiento y tampoco una vacuna. Por lo tanto, abrir la cuarentena es exponernos a ese virus que no lo conocemos. Esto es en términos generales.
¿Cómo lleva el individuo la situación de no tener, entre comillas, vida propia? Lo digo porque recién mencionabas el tema de las relaciones o de los vínculos familiares. Normalmente uno, de alguna manera, tiene vínculos con sus hijos, con su familia, pero conserva una vida propia que es la que le permite después también poder volver a la casa. En la cuarentena, para muchos, desapareció esa vida propia. Sus amigos, un hobby, su trabajo, aunque más no sea la caminata o el viaje hasta el trabajo. O sea, ¿cómo, de qué se nutre una persona que ya no tiene ese espacio propio y a veces incluso hasta del punto de vista edilicio no tiene espacio?
Sí, yo agregaría otra cosa más. Hay personas que dicen yo soy médico, yo soy comerciante, yo soy... y es como que pone la actividad por delante de su propia identidad. Entonces, si a alguien se le quita eso, sucede también con situaciones en la vida cotidiana de los judíos. No podemos tener un minyan. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hace alguien que dirige un minyan por las mañanas para hacer su rezo solitario? Es como que desaparece, se reformula todo ese universo cuando yo soy quien soy cuando estoy fuera de casa. Y cuando llega fuera de casa, mi esposa me pregunta, ¿cómo te fue el negocio? ¿Cómo te fue el consultorio? ¿Cómo te fue? Es decir, es como que recupero esa identidad y durante un par de horas comparto. Pero 24 horas, 7 días por semana, durante ya 6 semanas, eso hace que yo realmente tenga que empezar a construir dentro de mi espacio interior y encontrarme con mi esencia. En la medida en que no haga eso, hay situaciones de tensión y a veces muy intensas. Se ven situaciones, por ejemplo, situaciones de orden social que son muy comunes. El individuo está acostumbrado, cuando digo individuo puede ser hombre o mujer, está acostumbrado a ir 2 o 3 veces por semana al hipódromo a jugar un ratito. Al desaparecer eso, se genera una situación de tensión y de reclamo, casi un síntoma de abstinencia de una adicción. Y eso sucede entre 4 paredes, que pueden ser 40 metros cuadrados o 180, no importa, pero ese es el límite. Y los interlocutores para resolver eso son su familia, que desconocen ese aspecto porque nunca se manifestó como tal. El espacio edilicio es muy, muy importante, muy importante. Desaparece la privacidad casi por completo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ahí el señor o la señora quieren hacer su home office y ese es el comedor, pero los chicos tienen que hacer sus tareas, etcétera. El otro aspecto que aparece, que sí es preocupante desde otra perspectiva, es que se instala la tecnología informática como una manera de vivir. Sucede que mucha gente no está habituada a estudiar por computación o tener teleconferencias, etcétera. Entonces, rápidamente tiene que hacer un proceso de lo que llamamos pensamiento rápido, en detrimento de lo que es el pensamiento lento, que construye la capacidad racional del individuo. Yo tuve oportunidad de hablar con mis nietos, con sobrinos, etcétera, y se encuentran muy incómodos de tener al maestro en una pantallita donde la interacción no permite ni siquiera comprender conceptos que en el aula se pueden discutir. Uh-huh. Lo mismo me pasa a mí cuando entrevisto gente que habitualmente entrevistaba en forma personal. Es decir, es como que desaparece esa dimensión humana de la actividad.
Eso te iba a preguntar, Giorgi, ¿vos estás pudiendo atender, por ejemplo, a gente que esté padeciendo esta situación? ¿Los profesionales de la salud mental están pudiendo hacer su tarea? Lo digo porque, por más que uno lo intente, como bien decías, no es lo mismo estar cara a cara con alguien que a través de una pantalla.
Yo prácticamente no dejé de atender. Uh-huh. No dejé de atender. Yo tengo una experiencia en función de que a través de Skype atiendo gente que vive en el exterior. Es decir, la modalidad de trabajo para mí no es desconocida. Ahora, para mucha gente es la primera vez, gente que no tiene teléfono inteligente. Uh-huh. Entonces, esto genera... Ahora, pasan cosas muy, muy interesantes. Hay gente que de repente se anima a poder decir cosas que en el consultorio no hubiesen dicho. Y la distancia permite a veces dejar de cubrir aspectos que le resultaban incómodos poder decir. Y hay gente que ha hecho grandes progresos a través de poder sincerar cosas, ¿no? Y la otra cosa es que los terapeutas tenemos que inventar, y quiero explicar la palabra inventar porque es una palabra realmente compleja. La palabra de origen latino, que significa in, de adentro, y ventare, el viento que sale para afuera. Es decir, la invención es creación, mientras que el descubrimiento es dejar de cubrir algo, algo que ya estaba. La invención, inventar, es crear algo nuevo. Y esto es lo que estamos viendo. Tenemos que utilizar recursos, los terapeutas, que muchas veces son invención en función de lo que sucede. Alguien de repente dice, bueno, tengo que decirle, como yo comparto ahora la computadora con mi hijo descubrió que yo visitaba páginas pornográficas. Bueno, esto genera todo un cambio interno y empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Es decir, hay ventajas y desventajas. Las ventajas son con aquel individuo que yo, en términos simples, lo defino como el sabio. Vive el día a día, acompaña el pasar del tiempo casi en un presente pluscuamperfecto. Va a llegar el momento en que él va a salir de la cuarentena y pudo fortalecer los vínculos afectivos. Y está el otro que está desesperado por volver a la normalidad, que no vive el día a día, empuja el tiempo. Ese quiere salir de la situación. Y no va a estar preparado. No va a estar preparado porque va a llevar doble frustración. El mundo post-cuarentena va a ser diferente. Pero él no pudo hacer sus cambios para poder estar en ese lugar. Se apuró. Él quiere volver a la normalidad. Y no podemos volver para atrás.
Es muy interesante, Giorgi. La última pregunta tiene que ver con el aspecto económico de la situación y especialmente con el tema de las terapias, porque yo he escuchado que mucha gente, no en el tema de salud mental, pero en general la salud, ha abandonado tratamientos porque no tiene el dinero para pagarlos, porque no puede tener el dinero para los medicamentos, porque no se podía trasladar o tiene miedo de ir a los hospitales. ¿Qué pasa con el tema de la salud mental? Porque probablemente mucha gente esté padeciendo esta situación, pero también está padeciendo la dificultad de poder seguir pagando sus tratamientos.
Esto es algo estrictamente individual en la relación terapeuta-paciente. Yo tengo una actitud, una conducta, y es, por supuesto, manejarme en función de la realidad, y cuando hay una situación que debe ser revisada, repactada, yo lo hago. Yo no dejé de atender a nadie por situaciones de naturaleza económica. Hay gente que perdió su trabajo y que no tiene idea si va a volver a trabajar en eso. Pero el tratamiento sigue, por ahí la modalidad es no dos sesiones por semana, será una. Y respecto a la medicación, las obras sociales prepagas nos han facilitado mucho a través de no recetas electrónicas que deberían existir, pero sí el poder enviar a la farmacia vía email la receta y la persona ir a retirar, digamos, eso es válido, o sea, no se interrumpe en ese sentido, ¿no? Pero, otra vez, respecto del vínculo relacionado con lo económico, es individual de cada terapeuta y de cada paciente. Hay gente que puede plantearlo, hay gente que no puede plantearlo, y bueno, eso depende de la habilidad de cada uno.
Giorgi, seguramente vamos a volver a charlar. Hay muchísimos temas relacionados con esta situación, que es nueva para la mayoría de nosotros, pero en principio quería agradecerte este tiempo que has tenido con nosotros.
No, gracias a ustedes, y además quería decir una sola cosa más. Sí. Es nueva para nosotros también.
Sí, tenemos que inventar situaciones o inventar soluciones a problemas que desconocíamos, y creo que ese es el desafío. Un abrazo, gracias.
Y gracias, que estén bien.
Giorgi Well, él es médico, psiquiatra. Es muy interesante, tenemos por delante un mundo que absolutamente desconocemos y al que seguramente el que pretenda volver al que conocía, el shock va a ser todavía más tremendo que la pandemia misma y más tremendo que la cuarentena misma.